Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Saritorio en el control, José Carlos Lainez en la ayuda en dirección y Carmen Lainez al micrófono, os envían su saludo más cordial desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de nuestra web, donde podéis escuchar todos nuestros programas cuanto más os apetezca. Se acerca el mes de marzo, llegan las fiestas señeras de la ciudad de Valencia y, como ya hemos convertido en tradición, hoy dedicamos nuestro programa a las fallas, acompañados de un periodista, fallero y escritor popularísimo y emblemático, Julio Tormo. Julio, muchas gracias por participar un año más en este monográfico de Cruce de Caminos dedicado a tu gran pasión, que son las fallas.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo digo ya que es un clásico, porque llevamos 3 años y he encantado de venir aquí a la Universidad Politécnica, además en estos magníficos estudios.
No podías fallar, Julio. Julio Tormo no necesita presentación alguna para quien está al tanto de los medios valencianos y de las fallas. Nos limitaremos a decir que su andadura en la radio comenzó en 1982 con el programa Viva la Gente en Antena 3 y que en 1989 pasa a Televisión de Valencia con el espacio Llum d'Estiu y con posterioridad La Finestra, mientras es un habitual en tertulias de Radio Valencia Ser y la cadena COPE. Entre 1996 y 2006, en la cadena de televisión local Valenciana TV, dirigió y presentó La Hora de Julio Tormo y a partir de aquel año, Cor de Festa en Canal Nou. Julio Tormo tiene en su haber diversos premios de periodismo y es autor de libros Falleros Mayores de Valencia, 1930-2005, y Falleros Mayores de Valencia, 2005-2015. Julio, en este es el primer año de fallas que cuenta con el mérito, con un mérito especial, el haber sido declaradas por la UNESCO Patrimonio Mundial Inmaterial. ¿Qué supone la obtención de este privilegio?
Bueno, pues claro, muy sencillo. A mí me lo preguntaba ahora cuando venía, llegaba aquí en un taxi el taxista, oiga, lo del patrimonio, ¿qué es? Porque a veces la gente no lo entiende. Digo, pues mira, como si hubieran dado una estrella Michelin a la fiesta de las fallas. Digo, es un reconocimiento más, nadie crea que por eso va a tener más dinero, ni le van, o sea, le van a dar más subvenciones, pero es el reconocimiento de una entidad como la UNESCO a nivel mundial y por supuesto que va a suponer, creo yo, una mayor proyección de la fiesta fuera de España. A veces los valencianos estamos tan entusiasmados con las fallas, nos gustan tanto, las queremos tanto, que queremos que la fiesta más conocida. Pues eso es falso. Hay que decir que a veces, incluso por lo que haya sido redes sociales o lo que sea, tiene más proyección mediática la tomatina, y me encanta, y es Buñol, sí, y está aquí, pero las propias fallas. Quizá este reconocimiento mundial, internacional, de las fallas como patrimonio sirva para poner en el mapa las fallas. Ya no digo solo Valencia, las fallas, para ponerlas en el mapa en un mundo globalizado que es tan importante que te conozcan o no eres nada.
Exactamente, es verdad, tienes razón.
Yo creo que eso es lo que es esa declaración, que vuelvo a repetir, y lo comenté el otro día en la conferencia de Laura Penal, el patrimonio, Carmen, es de todos, ni de concejales, ni de Valencia, sí, ni de... Es del fallero y fallera de a pie que trabaja, a lo mejor el más anónimo, no hace falta que sea presidente ni fallera mayor, que está limpiando el casal o poniendo las vallas estos días.
Exacto.
Y no solamente del Capi Casal de Valencia, que aquí empezaron las fallas, que hay muchísimas poblaciones prácticamente en todos los pueblos de la provincia de Valencia ahora hay fallas. Hay fallas también fuera, en la Comunidad Valenciana, en otros de la provincia de Alacant, por ejemplo, en Denia. Hay fallas, por ejemplo, en la Val d'Uxó, en Benicarló, en la provincia de Castellón. Y fuera de la Comunidad Valenciana. Porque a veces fuera de Valencia, oye, como más largo, como una persiana, Carmen, la fiesta de
pues
las fallas...
Tengo muchas preguntas para ti, ¿eh?
La fiesta de las fallas ha sido la fiesta de los valencianos. Yo soy enamorado de Formentera y allí había y plantaban una falla. ¿Y quién estaba formando la comisión? El tapicero, que era una persona del GMSI, el guardia civil que estaba destinado allí en Formentera, y era la fiesta de los valencianos. Y eso mismo ha ocurrido en Rosario, en Buenos Aires, en Argentina.
En muchos sitios,
en muchos sitios, en París, porque era la fiesta de los valencianos que les unía. Por eso es patrimonio donde haya, donde se plante una falla, aunque sea en París, aunque sea en Buenos Aires, es también patrimonio de la humanidad.
Pues sí. ¿Y cómo ha vivido las comisiones tal acontecimiento, Julio?
Pues yo creo que al principio estaban las comisiones un poco escépticas, que decían, ¿qué será esto? ¿Qué será lo que nos declaren patrimonio? Yo creo que ahora ya se ha asimilado plenamente, pero yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que la responsabilidad de ese patrimonio no solamente nos lo han dado, sino lo tenemos que conservar. Lo tenemos porque la esencia del patrimonio es como si tú... Es casi el ajuar de las familias, lo que había, que se pasaba antes, claro, antiguamente, de las madres a las hijas, le daban lo mejor, o ese mantón de Manila, o esa joya que tenía familiar. Eso no lo dejaban todos los muebles, ese era el patrimonio, la joya que dejaban. Y se iba transmitiendo de familia por generaciones. Ese es el sentido del patrimonio que da la UNESCO, el transmitir a nuevas generaciones, a que vienen detrás de nosotros, lo que hemos heredado.
Claro. Y bueno, has dejado claro antes que el título de Patrimonio Mundial no significa que haya un beneficio económico. Solo con poseerlo ya es un gran beneficio, ¿no?
Yo creo que el económico será que si todos espabilan y vendrán, saben moverse y saben proyectarlo, yo diría de forma muy organizada y estudiada, racional, pues todos, la administración, también los hosteleros, ¿me entiendes? Todo. Claro. Porque al final parece que sea las fallas de los falleros y el negocio de los hosteleros, ¿no? Es de todos, es un colectivo muy grande el que económicamente mueve las fallas. Nosotros nos quedamos siempre con la última imagen, que es la hostelería, pero por el medio durante todo el año ahí está la pasamanería, la indumentaria, las telas, los orfebres, los artesanos, que es un apartado que recoge el patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuando se presentó, y hay que recordar y traer un poco de historia, si quieres,
sí, sí, claro,
el patrimonio en su día nació de aquí, de la Universidad Politécnica. Porque ¿sí? Don Justo Nieto fue mantenedor de la Fallera Mayor y coincidió hace 10 años que se había declarado la fiesta de Algemesí, de la Madre de la Salud, Patrimonio Material de la Humanidad. Y en su discurso, Don Justo dijo, ¿por qué no las fallas inician ese proceso? Y fueron a visitar al vicepresidente de Junta de Fallera, Jorge Guarro, la comisión o las falleras de aquí, de esta falla, de la Universidad Politécnica, Avenida del Taronches, para decirle, oye, ¿y podríamos hacer algo? Esa idea se la trasladó Jorge Guarro a Félix Crespo y don Félix Crespo se lo dijo a doña Rita. Y doña Rita, conociendo cómo era de temperamental, ¡claro que sí! ¡Ya, ya, ya, ya! Hay que empezarlo. Se empieza en el 2011 con don Félix Crespo, que lo somete a la Asamblea de Presidentes de Falla. ¿Os parece bien que se haga esta iniciativa? Y todos por unanimidad se aprobó. Luego se hace cargo de la Junta de Fallera Paco Lledó. Yo siempre digo que es el momento más duro porque estuvo empantanado, porque cambiaron normas de la UNESCO, pues que si antes a lo mejor de un país se entraban tres fiestas, dos, ahora solo tenía que entrar una. Se empantanó ahí la cosa. Fueron momentos más duros. Y ahí tuvo una iniciativa, doña Rita Barberá, que siempre estaba al quite, que ese año dijo, ¿cómo? Esto hay que desatascarlo enseguida. Y nombró mantenedor de la Fallera Mayor, que era Carmen Sancho de Rosa, al ministro de Exteriores García Margallo. Y en esas conversaciones, aparte de que García Margallo venía mucho a Valencia y tenía buena amistad con doña Rita, pues salió el tema, como decirle coloquialmente, mueve esto y ponnos donde nos toca, porque casi había una lucha de una cola, como oye, como el que va a la carnicería, en la cola.
Claro.
Te iban quitando y poniendo. Y Pérez Fuset ha recogido los frutos. Yo siempre digo, cuando hablo por ahí, que a nivel de planta, a nivel de la naturaleza, Félix Crespo plantó el arbolito, Paco Lledó en los momentos más difíciles lo regó y Pérez Fuset ha recogido los frutos.
Siempre pasa igual.
Pero que no se olvida, a mí me gusta siempre ir a los orígenes, que nació de cuando Justo Nieto fue mantenedor de la Fallera Mayor y hizo ese comentario alrededor de la fiesta de la Maredud de la Salud.
Pues hay que reconocerlo y hay que decirlo para que se sepa. Julio, cambiemos de tercio. ¿Crees que las fallas están en exceso politizadas?
Pues yo te voy a decirte, no están las comisiones como tal. Lo que pasa es que desde algunos sectores se intenta un poco marcar directrices, pero yo creo que las marcas se equivocan, porque las fallas han sido siempre lo más libre, y hay que recordar un poco la historia. Las fallas, cuando se crea el primer comité, que se llama el Comité Central, es en el año 1929, y fueron fallas en época de la República. No hubo fallas, digamos, oficiales en guerra, luego con la dictadura, luego viene con la democracia, que se han adaptado siempre a los tiempos, pero ha sido los falleros, pues es una fiesta viva. Por eso te digo que cuando alguien, no voy a decir nombres, pero hayan reaccionado los falleros, intenta, a lo mejor por desavenencias ideológicas, que por ejemplo el verso de la fallera mayor no sea el del poeta de los Rapenat, pues han reaccionado.
Luego hablaremos de eso.
Pues han reaccionado los falleros enseguida, han dicho, no, ahí están los Rapenat. O cuando, pues por ejemplo, en esa comisión que acaba de crear el señor Fusé del Patrimonio de la Humanidad, se haya metido 10 o 12 organismos que parecen todos muy válidos, por supuesto que están las juntas de falleras, bandas de música, los pirotécnicos, se haya olvidado a los Rapenat, que es la institución valenciana que desde el año 1903,
antiguo, claro.
1903 crea el concurso de Gibrets.
Caray.
Y además está en el expediente de la UNESCO. Pues claro, esas, digamos, esas directrices que cité, pues yo supongo que en la próxima asamblea de presidentes o en la próxima oportunidad, señor, que entre. Pero eso es lo que las fallas, yo creo que están por encima del bien y del mal en ese sentido, afortunadamente.
Mejor, afortunadamente.
Y lo más bonito nunca sale es que haya gente que piense de una forma, el otro de la otra, uno ya. Y cada uno como quiera. Cuando pasas el umbral de la puerta, solo eres fallero o fallera.
Eso está muy bien. ¿En qué ejercen los políticos autoridad sobre la fiesta? ¿Qué?
Pues intentan, pues yo creo que todo el que llega al frente de una institución pues intenta hacerlo lo mejor posible, y yo tengo que reconocer cosas muy positivas del señor Fusé, por ejemplo, llevar la exposición del Ninot al lugar más digno que tenemos en este momento para el nivel de una exposición, que es el Museo Príncipe Felipe, y de cuando se metieron en una carpa, que horrible, a estar ahora con la dignidad que tiene un Ninot, ha sido una iniciativa del que el señor Fusé, que hay que aplaudirla, claro, y reconocerla. Y como, por ejemplo, pues ese interés que tiene, él ha recuperado a un gran pirotécnico que estaba en los últimos años marginado, tenían sus encuentros, que era Ricardo Caballer, y desde el piromusical de la Feria de Julio, pues ahora Ricardo Caballer, con esos espectáculos del Espolín, la mascleta.
Sí, sí.
Y otras.
Fantástico,
entonces
fantástico.
Está haciendo cada presidente de Junta Central Fallera a lo largo de la historia ha intentado poner su sellito, su cosita.
Sí,
por ejemplo,
sí.
Félix Crespo, pues yo lleno de vida el día de ayer que vivimos la querida, ¿entiendes?
Claro.
Que porque era un día que solo estaba al final la querida, pues con la despertá multitudinaria, con después esa entrada de banda, oye, pues se ha llenado de contenido un día que antes, y eso es, hay que reconocerlo, de la época de Félix Crespo, entre las cosas que me vienen a mí a la cabeza
ahora, claro.
Y como habían presidentes que a lo largo de la historia de las fallas, pues por ejemplo ahí está Martí Vela en los años 60, que añade un día más a las fallas, y antes tres días les añadió otro para que tuviera mayor proyección.
Mejor, claro.
Quiero decirte que cada uno ha intentado poner su sellito,
su granito de arena. Y Julio, ¿la Diputación o la Generalitat tienen algún papel en las fallas o solo es el Ayuntamiento el que está más involucrado?
La Generalitat es la que quizá menos pone, hay que decirlo, o colabora, aunque sean todas buenas palabras y todo muy bonito. Por ejemplo, Diputación se ha involucrado, Jorge Rodríguez, y porque lo comentamos antes, es que las fallas se plantan prácticamente en casi todos los pueblos. Si sumáramos todos los pueblos, las fallas que plantan habrían más que la ciudad de Valencia.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, pues el año pasado, yo creo que, oye, pues una subvención que da por poner un palé que nos gusta tanto a los falleros, el año pasado pues tenía su impacto porque lo dedicaron contra un tema tan grave que estamos viviendo estos días, que era la violencia de género. Entonces lo dedicaron. Este año pues nos dan a todas las comisiones falleras que queramos pues un estandarte, lo que los falleros llamamos un palé, que es patrimonio, para destacar que somos patrimonio.
Yeah,
oye, pues
yeah,
si
yeah.
Nos dan a cada falla 240 o 250, pues bien. Los falleros somos para eso, recogemos todo. Tú apareces
hombre, en algún... pues claro.
Y ahora una fiesta, creo que es el día 14 por la mañana, en la plaza de Manises. Y él se reunió, Jorge Rodríguez, antes de lo de la UNESCO, con los que se llaman los presidentes del... Hay como un grupo, un poco con el símil mundial del gran poder, que se llama el G6, G7, que son juntas locales muy... grandes, por ejemplo, que ahí está, si no me equivoco, está Torrent, está Sagunto, está Burriana, está Gandía, está Alcira, y este año se ha añadido Xàtiva y se ha añadido también Sueca. Y esas son las grandes juntas, diríamos como si fuera, pues bueno, ya no por importancia, sino por la cantidad de fallas que
tiene, claro. Y Julio, ¿crees que para las fallas sería imposible ir por separado del ayuntamiento?
Pues es un debate que se va a hacer.
¿Ah, sí?
Porque yo creo que cuando pasen estas fallas, como han quedado muchos flecos en el aire de cara a vía desavenencias, las fallas necesitan más que nunca, y yo lo digo como fallero y también como gente que entiende un poco de fallas, un congreso fallero. El último fue siendo presidente Alfonso Grau, y el presidente de del congreso fue Félix Crespo, fíjate, pues si no me equivoco sería por el año 2002, por ahí, el congreso fallero, el último. Han pasado 15 años y hay muchas cosas que han cambiado y hay que retocar o remover o cambiar todo, como se quiera. Un congreso está abierto a todo. Y uno de los temas que se planteaban, ya se planteó anteriormente, era la separación de las fallas del ayuntamiento. Lo que pasa es que los partidos, cuando están en la oposición, lo aplauden, cuando llegan al poder, no lo sueltan.
Claro, claro.
Porque, al fin y al cabo, tú antes lo decías, son casi 100.000 personas y que hay un control directo desde o indirecto desde el ayuntamiento. Eso. Entonces hay una experiencia muy positiva. Yo soy de la teoría que hay que separarlas, porque si no, a veces se juntan o se mezclan muchas cosas. Y en nuestra comunidad valenciana, grandes fiestas están separadas. Les Fogueres de San Joan, una cosa es el ayuntamiento y otra es la Federación de Fogueres de San Joan, que es independiente del ayuntamiento.
Sí, sí.
Por supuesto que tiene que llegar a acuerdos económicos, de infraestructuras, de servicios, policía, todo, pero todo eso. O, por ejemplo, en Alcoy, la gran fiesta de los moros y cristianos, la Asociación de San Jordi está separada del ayuntamiento. O en Ontenien, que este fin de semana han estado celebrando el Michán, pues una cosa es la Sociedad de Fester del Santísimo Cristo de la Agonía y otra cosa el ayuntamiento. Que la colaboración es total, por supuesto. Pero
claro, es que debe serla.
Se pactan las colaboraciones y cada uno...
Claro.
Y así no hay injerencias de ningún tipo. Que hay colaboración estrechísima, debe haberla. Yo soy partidario de que se separaran.
Se separaran
por muchas razones, por los tiempos, vuelvo a repetir, han cambiado. Entonces,
sí, sí.
Cuando nace, que por ejemplo, eso llevaría que el presidente de la Junta Central fallera no tuviera que ser obligatoriamente un concejal.
Claro, claro. Y aparte de... ¿Cómo contribuye el ayuntamiento, aparte de los palets estos que has dicho?
Bueno, pues el ayuntamiento colabora, que tiene gastos, pero...
En los castillos,
La policía, la infraestructura, son muchas horas. Eso, por supuesto, la infraestructura de policía, de bomberos, de servicios de limpieza, eso es vale un dineral. Pero yo
pero
hago
dinero,
la pregunta,
dinero,
Carmen, al revés. ¿Cuánto le costaría al ayuntamiento hacer las fiestas de las fallas? Si tuviera que pagarla.
Eso sí.
Con las 400 fallas en las calles, con las bandas de música que las aportan los falleros, con la iluminación de las calles que sale del bolsillo de los falleros. Una fiesta que además, entre las muchísimas virtudes que tiene, está totalmente descentralizada. Porque tanta fiesta hay en el centro de la ciudad como puede haberlo en
barrios
y pedanías. Ahí está el Palmar, que tiene su falla.
Está
descentralizada y está en cualquier barrio, y hasta los barrios nuevos que crecen, siempre se dice que antes de hacer el encintado de las aceras ya se está creando una comisión. Y luego los falleros son personas que cuando se les pide la colaboración la tienen para cualquier cosa. Pero yo vuelvo a la pregunta inicial, Carmen, o
sí,
los queridos oyentes. ¿Cuánto le costaría al ayuntamiento de Valencia hacer unas fiestas como las que vivimos ahora, ni más ni menos, igualitas, si las tuviera que pagar? No, que al fin y al cabo saldría de los bolsillos de los ciudadanos.
Sí, sí,
ese
sí.
dinero. Y que le sale barata. Muy barata.
Muy barata, es verdad.
El ayuntamiento aporta la subvención, que fue una idea de Alfonso Grau en los años 2000, esa subvención que da a las fallas el 25% del monumento. Además, esta idea que tuvo Alfonso Grau me parece muy positiva, porque las fallas todavía está un poco ahora ese debate, esas tendencias. Festeros y falleros. Mucha gente que, ¿para qué tenemos que dedicarse a la falla?
Sí.
Va, copas, alegría, carpa, va, pum, pam, pam.
Sí,
y
verdad.
Se desvía parte o se gasta una parte del presupuesto en la fiesta. Y eso va rebajando lo que es más importante, que es la falla.
Claro.
Porque en los demás sitios, en las demás ciudades, hay castillos de fuegos artificiales. San Sebastián nos tiene mejores que nosotros, ese gran concurso. Ofrendas de flores, en el Pilar es tanto un día de ofrenda.
Sí, sí.
Quiere decir que hay actos muy similares, pero lo que es nuestro, no solo de Valencia, de Alcira, de Torrent, de todo, es la falla. Lo que, para lo que trabajamos, para lo que estamos todo un año trabajando los falleros, que luego, como estamos locos, lo que vamos en una noche. Entonces, el lío, porque para que las fallas creó la subvención del 25%, que eso sí que lo da el ayuntamiento, pero claro, comparado con todo lo que se gasta en las comisiones,
pues sí, no es nada. Y Julio, hay muchas empresas que se vuelquen con la fiesta pagando castillos,
pues,
festejos culturales,
pues no,
u otros.
Pues hay que decir la verdad. No,
no,
no, no, no y no. Porque debía ser mayor la implicación de las empresas, porque al final siempre son las mismas. ¿Me entiendes? Pues que sea Astel o el Corte Inglés, que el otro. Yo te digo hasta los números, porque son las que vas a ver aparecer en todos los carteles, ¿me entiendes?
Claro.
A una que se incorpora un poquitín a poquitín. Pero por eso yo creo que también tiene que establecerse un diálogo, pero muy, 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 muy constructivo, muy, muy pragmático, de empresarios. Para hacer la fiesta más grande, así de claro.
Claro.
Porque yo te estaba hablando de Castillo, se puede hacer una gran semana de fuegos artificiales, lo hace San Sebastián, pero
¿por
no
qué
puede
no
hacer
nosotros?
Valencia.
Claro que
atrajera sí. muchísima gente o aumentar, por ejemplo, las cabalgatas se mantienen con alfileres, pero tú vas a otras localidades y otros sitios turísticos y ahí tienes Oniza, otros sitios que tienen unas cabalgatas que te mueres.
Sí, sí.
De carroza. Mira que tenemos aquí a los mejores carroceros.
Y en Tenerife, anoche estuve
en
yo
Tenerife.
Viendo.
Fíjate que hay la publicidad, las campañas publicitarias. Tiene que involucrarse. Igual que te digo que al ayuntamiento le sale muy barata la fiesta de las fallas, todo no va a ser del ayuntamiento. Porque al fin y al cabo eso es de ti, de mí, de lo que pagamos
claro,
de
claro.
impuestos. Las empresas, que ya no solo son las que vemos ahora, que todos pensamos, uy, ¿cómo se ponen las botas? Llegan fallas, las terrazas, los hoteles. No, 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 que a lo largo del año hay muchas empresas que viven de las fallas. Entonces yo creo que tienen poco apoyo diríamos particular o privado.
Pues nada, oye, vamos a que se involucren. Que a la fiesta hay que
se involucran poquito, y lo digo bien alto.
Muy bien, Julio. Vamos a ver un poco de música para que nos vaya poniendo en sintonía fallera. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué has elegido?
Pues como ya hemos celebrado la CRI de Valencia, está oficialmente en falla, pues qué mejor que el fallero, que se lo encargaron en el año 1928-29, pues al gran maestro, el que estaba entonces en los altares de moda, el maestro Serrano.
¡Qué maravilla!
Abarque es el himno de las fallas,
claro
que no lo olvidemos.
Sí. Pues vamos a escucharlo.
Thank you.
Julio, ¿es caro ser fallero?
Eso depende según comisiones. Eso, pues hay comisión que costará, a una persona costará ser fallero 800, 900 euros. Y hay comisiones, pues yo, por ejemplo, que estoy presidente de hace 2 años, de Joaquín Costa Burriana, al fallero son 20 euros al mes, traducido, multiplicado, 240 al año.
Al año.
Más luego todos tenemos los piquitos de las loterías, que hay quien vende y hay quien no vende, y tiene un pequeño recargo, lo que serán los beneficios para la falla. Pero digo que varía, y hay fallas, no diré nombres porque quedaría muy ostentoso, que a lo mejor cuando acaba el año se dice, pues hemos tenido un déficit de lo que sea.
Qué pena.
Oye, tantos por uno San Bruno, y esos fallos van con el talón.
Y a pagar.
Ya lo que salga, es decir, cada falla, en eso es un mundo, como cada fallera, pues hay fallas que, por supuesto, no pagaba ni un euro a la fallera mayor y no le pide ni siquiera una merienda. Y hay fallas, pues, que pues el fallera mayor de esa comisión, sí, pues generosamente tiene que dar un donativo, a veces
claro,
cuantioso, que puede ser más de 30.000 euros a título...
Pero con eso se financia una falla, porque yo sí que me he dado cuenta que ahora hacen menos lotería, ¿no, Julio?
Pues sí, la lotería era, durante los fallos, ellos siempre han sido ingeniosos y cada momento han intentado buscar la forma de lo que decíamos al principio, de pagar la fiesta, la falla y todo lo que lleva. Y la lotería era un medio maravilloso para, y de trabajo para falleros. Mira, yo recuerdo una visita al casal antiguo de Nayordana, en los años 80, entonces colaboraba o escribía, también lo hago, pero ya no voy tanto por la redacción, yo escribía en las provincias. Pues había más máquinas de escribir, pero entonces eran de escribir, me llamó la atención el casal de Nayordana, que la redacción de las provincias. Porque además ahí tenían estipulados los falleros cada día que tenían que ir y su turno.
¿Ah?
Y pobre el que no cumpliera. Pero te digo que, por ejemplo, las grandes fallas, el Carmen era un barrio pues muy modesto, muy sencillo. Ya empezaba a deshabitarse y más todavía después de la Ría del 57. El Pilar, más de lo mismo, el barrio de Bellutés. Pilar también hacía muchísima lotería, muchísimas comisiones. Y hay una anécdota, que la falla de la Plaza del Pilar, que vivía realmente de la lotería, su presupuesto, la lotería era el pilar fundamental. Por eso siempre invitaba, hacía falleras de honor, o falleras mayores honoríficas a personas muy populares, para que luego sus compradores, a lo mejor de Vigo, de Santiago, de Madrid, les sonara el Pilar. Por ejemplo, ha sido fallera de honor, fue en su día Lina Morgan, Isabel Tenalle, personajes que estaban de moda a nivel televisivo, a nivel de la canción, o a nivel de... Porque si uno que tiene que comprar lotería en Zaragoza, ¡uy! Así está la falla de Lina Morgan.
Claro, claro.
Los falleros han sido siempre muy, muy ingeniosos. Pero ahora ya se mantiene en todas las fallas de la lotería, porque es casi, diríamos, pues como un recuerdo, pero no es lo fundamental. Da dinero, por supuesto, pero no es el pilar fundamental.
Ya.
Y las fallas grandes, pues lo que antes decíamos, han tenido que buscarse siempre los últimos años la sponsorización, pero no han encontrado tantas empresas, han habido algunas muy generosas, pero se pueden contar con los dedos de la mano.
Claro, claro. Y Julio, ¿qué crees que hemos perdido o ganado de nuestras tradiciones falleras a lo largo de los años?
Pues como antes te decía, las fallas son un elemento vivo como las personas. ¿Qué hemos perdido? Pues yo diría algunas muy inmediatas, las despertás, por ejemplo, que se han perdido, pero por comodidad. Y las despertás, que ahí me encantaban. Porque
es verdad, es una pena, ¿eh?
Se ha perdido las despertás. Y en peligro está el que se pierda algo tan bonito como son los pasacalles del mediodía. Por una razón muy sencilla. Las carpas se cierran a las 4 de la mañana, la gente luego continúa la fiesta, quien se va a levantar o se va a vestir, a lo mejor para ir a las 11 de la mañana a pasear al pasacalle con su banda de música por las calles de la barriada. Pues es muy difícil ahora encontrar gente que se vista al mediodía.
Pues qué pena, ¿eh?
Y por eso digo que hay que hacer una batalla por los pasacalles. Algunas se mantienen, por ejemplo, en la zona de Ruzafa, Faller en Sánchez, y van muchísimas falleras vestidas y falleros, por supuesto, con el homenaje al maestro Serrano el día 18, que es para mí uno de los actos
muy
más bonitos que hay.
Muy bonito.
Porque si es un día con sol, qué maravilla ver desfilar bandas de música, escuchar el fallero, desfilar por esa avenida tan bonita que es la Avenida del Reino de Valencia y se mezclan las fallas de Ruzafa con las fallas de la Gran Vía.
Yeah.
Y eso, pues un pasacalle bonito. las fallas que yo sepa, que más mantienen los pasacalles, a lo mejor, por supuesto, en otros barrios se hace, pero en falla no, pues están en todos los sitios, que lo tienen también como una un elemento sagrado, son las fallas de la Gran Vía. Y te voy a contar una anécdota. Una fallera mayor de Valencia que salió de una falla, que el pasacalle lo tienen como el Santa Santorum, que la falla Conde Salvatierra Cirilo Amorós, Carla Muñoz Antoli Candela, del año 1991, fallera mayor de Valencia, pues tuvo una temporada que vivía afuera, creo que vivía en Denia, y venía adrede a Valencia
para el pasacalle,
para los pasacalles.
Fíjate, eso está muy bien. Pues,
y es de las cosas que se han perdido. ¿Qué se ha perdido? Pues en general, ya a lo largo de los años, claro, es que han sido ya muchos años, fallas de 200, a lo mejor, quizás ese ambiente mucho más pequeño, mucho más familiar, mucho más entrañable en esa parte. La fiesta ha crecido, se ha hecho grande, se va a hacer mucho más grande, por supuesto, ahora con lo del patrimonio, pero a lo mejor se ha perdido esa parte entrañable. Pero lo que no se ha perdido, que eso es fundamental, Carmen, y no se debe perder, el día que se pierda, se ha perdido toda la fiesta, es el sentimiento. Yo siempre digo que el sentimiento es la puerta de la fiesta. Sí. Y uno de esos sentimientos es la ilusión. La ilusión, porque estamos locos de empezar un día 20, antes hemos escuchado el fallero, que se escucha casi todas las comisiones, o se debe escuchar cuando se quema la falla, y empiezas de cero, o incluso comisiones de bastante menos cero, a pensar que harán el año que viene. Parece un tópico, pero esa es la verdad. Es la ilusión de una fallera mayor, que a veces tiene que hacer grandes sacrificios para tener ese cargo, pero era la ilusión de su vida. O era la ilusión de un abuelo, de que su nieta fuera la fallera mayor.
Claro, claro.
Es la ilusión. El día que se pierda los sentimientos y sentimientos, la mayor, explosión de sentimientos lo tenemos en la ofrenda. Yo que llevo ya no sé cuántos años allí en la Plaza de la Virgen, y cuando las ves llorar, no que piense nadie, que me está escuchando, que diga Julio, les da un pellizco y les dices, llora. No. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque pues en la cabeza y esos sentimientos les viene a lo mejor el recuerdo a un familiar, a un amigo, una acción de gracias, incluso gente que no es la más practicante, ¿me entiendes?
Sí,
pero ese es el sentimiento que sale. Y por eso esa es la fuerza de la fiesta fallera. Y en otros lugares de España, o incluso como le parece, hay fiestas. Pero a veces yo digo que son fiestas de burrera, o son fiestas de... Son fiestas.
Sí.
Pero aquí forma parte de nuestro
espíritu,
propio ser.
Sí.
Fíjate cómo ahora, y aunque te encuentres por ahí con gente que no es fallera, te dice, ¡ay, hace días ya de fallas! ¡Ya huele a fallas!
Es verdad, ya lo llevamos unos días.
Fíjate si lo llevamos ya dentro ese sentimiento.
Sí, sí, sí. Es que llega el 1 de marzo, yo qué sé, ya te apetece hasta ponerte otra ropa.
Ah, ya lo tenemos.
Y sales con el espíritu de la calle.
Pues mira, no lo olvides. Día 1 de marzo, primera mascleta, es cuando, en teoría, y eso es muy romancero para eso, se debe poner la primera manga corta.
Claro, claro.
Ay, por más de un costipo ha cogido yo por eso, por ser tan riguroso y te ha salido un día de perros, de un frío horrible. Oye, y aunque sea un minuto, decir la manga corta, porque
sí,
es un símbolo que recibes a la primavera. Los valencianos tenemos tanta riqueza cultural como, aunque hayan cambiado las modas en los tiempos, pues el Día de la Virgen es cuando oficialmente te pones de verano.
Sí, sí, sí.
De blanco, con telas más ligeras, aunque también te mueras de frío. Con la primera mascleta, a ver, Carmen, si te pones tú también el día 1.
Yo te lo garantizo.
Y yo también, y aunque tenga que llevar los blusones para la retransmisión debajo, como las cebollas.
Nos iremos quitando las capas, ¿no?
Hasta aunque sea un minuto,
la manga corta.
A
ver, Julio, ¿con el cambio de gobierno municipal ha habido algún cambio de sustancial o a mejor a peor? ¿O los políticos no se atreven a tocar las fiestas por lo que representan los votos?
Pues yo te diría, y antes lo comentábamos, que pocos. Han sido más de puntuales. Pero, por ejemplo, para mí un acto que es muy bonito o muy... Pues el acto de la exaltación de la fallera mayor no se ha cambiado ni una coma.
No.
Lo sé porque además yo como bastantes años me ha tocado hacerlo, pues en el guión no se ha cambiado ni una coma. Se ha hecho igual. O
ritual, muy bien.
No se ha cambiado ni una coma del acto. Y los demás más o menos, la querida, pues como todos, cualquier pues se ha enriquecido, cada uno en formas diferentes y hay que aportar novedades, no va a ser siempre que es un acto muy abierto, muy participativo. Y lo demás, y se ha cambiado, por supuesto, la estructura de las comisiones, o sea, de los sectores, en esas agrupaciones, más o menos no ha habido ningún cambio. Y yo me alegro, porque aparte, pues por lo que antes habían podido decir o hacer, parecía que a lo mejor no fueran tan amigos de las fallas, eso hay que decirlo. Y la verdad que no se ha cambiado, y se ha mejorado mucho, como antes hemos comentado, en aspectos como, por ejemplo, la exposición de Ninot.
Eso está muy bien.
Cambios, pues a lo mejor uno se queda que si la fallera, los tres moños, los dos moños, son muy accidentales y muy puntuales. Pues yeah. Un poco es por recuperar la indumentaria antigua y que le gustan más trajes del 19, que le gustan más del 18. Cosas negativas, lo que antes pues decíamos que a lo mejor, pues en algunas cosas se atropellaron la batallita que no se debe entrar.
No se debe entrar. Y Julio, ¿quiénes son las falleras mayores de Valencia de este año?
Pues encantadoras, tanto Raquel Alario como Clara María Parejo. La mayor, Raquel Alario, además, estudió también aquí en la Universidad Politécnica.
Muy bien.
Una mujer muy preparada, luego estuvo de beca Erasmus en Bruselas, haciendo allí. Y es una mujer, yo diría, una fallera para nuestros tiempos. Habla perfectamente, por supuesto, valenciano, castellano, el inglés, que en estos tiempos que tendrá que... Porque la fallera mayor tiene que ser embajadora. Tiene una
claro
personalidad
sí.
muy acusada, para mí muy elegante. Cuando viste, se ponga lo que se ponga, parece que esté hecha para llevar los trajes. Y los del 18, que son difíciles a veces de llevar, los lleva a la perfección. Y aparte es muy, muy simpática y muy sencilla. Yo esa es la descripción que haría de Raquel Alario. Una mujer con mucha, mucha, mucha personalidad. Y es una joven de nuestro tiempo. Y la niña, pues como todas las niñas, ¿qué tienes que decir? Pues todas son encantadoras, todas son... Yo a las niñas siempre te diré una que viene de una falla muy popular, que ella viene de la falla de Zapadores, Vicente y yo, que es una falla que hay mucha gente, muchos falleros, y como también la otra, la de Raquel viene de la falla Fernando Católico Ángel Guimerá, una falla con muchísima solera, y yo creo que lo están haciendo de maravilla. Yo creo que se acierta en eso. Todos los años cuando sale una fallera, ¿y cómo será? Y al final yo siempre digo lo mismo. Se acierta, porque ves su trayectoria, su historia, y cada uno intenta hacerlo lo mejor posible. Y algo que a veces la gente no ve, con una entrega total. Y en esa entrega total a veces alguna tengo que renunciar a novios, a viajes,
claro,
a trabajo. Y eso a veces la gente no lo ve. Hombre, claro, les gusta mucho. Sí, pero si ahí te dicen trabajo
claro,
o eso,
claro,
o estate ahí al frente, o incluso a veces porque dirán, Julio es muy marujón, le gusta mucho el tema de los novios, pero a lo mejor, oye, pues la verdad no pueden casarse a los novios.
No pueden dedicarse, pues
porque
nada.
Porque tienes que dedicarte casi un año, pues a lo mejor a un novio, oye, nena, o tú, o yo, o las fallas.
Pues sí.
¿Me entiendes? Son esas cosas íntimas, familiares, que nadie nos enteramos nunca,
ni
debemos enterarnos,
que
están ahí, que es la entrega y el sacrificio de una fallera mayor, que no se ve, pero es muchísimo.
Pues Julio, desde este programa Cruce de Caminos, les deseamos un reinado feliz.
Sí, sí, sí. Sí.
Que lo pasen muy bien. Y
además, si lo pasen bien la fallera mayor, eso se transmite a los falleros. Yo siempre les digo, el mayor premio que podéis dar, o cuando la gente os aplaude, os dice cosas bonitas, es sonreír. Porque la gente se hace cómplice y que no perdamos nunca lo que yo creo que los valencianos hemos visto siempre en la figura de la fallera mayor de Valencia, que es pues son como diosas, son como embajadoras, son como... Oye, igual que los Reyes Magos, pues ponemos en ellos toda la ilusión, porque en este mundo no tenemos que tener ilusión y ver en esa mujer pues muchas ilusiones y que además puede acceder cualquiera, esa es la verdad.
Pues mi siguiente pregunta iba sobre esto, que se necesitaba una fallera para aparte del dinero, para ser fallera.
El dinero es lo tópico que siempre se ve, porque la gente, cuando estás con gente de fuera, oye, le costará
claro, mucho
dinero. No. Una fallera mayor se puede gastar lo que le dé la gana. Ya ha habido alguna que lo ha hecho con sus posibilidades, con modestia, y hay alguna que ha hecho en su día la casa por la ventana.
Eso es cada uno.
Que
es personal.
Cara a la galería. Pues tiene, por supuesto, los trajes, que es lo que la gente a lo mejor más puede pensar. Pues los trajes, gente que colabora, este año, por ejemplo, que no le hacía falta, porque él tiene una colección que es una maravilla, pues traje del gremio de sastres y modistas. o temas de esos. Quiero decirte, el traje no hace una fallera mayor.
No, no.
Y yo recuerdo que a mí me preguntaban, ay, fulanita ha tenido tantos trajes, menganita, decía, no, el traje no hace una fallera mayor, la fallera mayor lo hace ella.
Ya, ya.
Y a lo mejor ha habido fallera mayor que ha tenido 2-3 trajes y ha sido una gran fallera mayor. Y en los años 60, 70, la fallera mayor no tenía tantos.
Claro.
E incluso los 80, ¿me entiendes? Sí. O sea que la gente no se fije en los trajes. Los trajes es, bueno, como la indumentaria, pero lo importante es que se fije dentro de cómo es esa fallera mayor. Y que gastos, pues claro que tiene, pero como
sí, pero pues es normal. Tiene, como, pero lo como que la son reina oficiales, de un pueblo,
pues yo digo que a veces el gasto es el del día a día. A lo mejor el padre, pues está en toda la corte de honor y tiene que, oye, pues vamos, el café claro. Va, ¿quién lo paga? ¿El padre de la fallera mayor?
Claro, decir, claro que
pero
sí.
Pero como puede
sí.
Ser el de una comisión.
Sí, sí, sí.
Pero ella no tiene que hacer, y ya se quitó afortunadamente que tuviera que pagar una cena, que era la final, que eso era como una boda. Eso sí, se sí, hace sí. El ayuntamiento, para que la gente lo tenga todo claro, eso lo paga el ayuntamiento, la Junta de Trasfallera, la cena de despedida, y en eso no tiene que gastarse nada.
Claro.
Lo que más se gasta, fíjate que no se ve, y desde aquí lo aprovecho para hacer la sugerencia, es a la hora del peinado y el maquillaje, que se lo pagan de su bolsillo.
Ah.
Pero eso, como la corte de honor, si son todos los días, multiplica, ta, 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 ta,
claro,
ta, ta.
Claro, claro.
En Alicante, en Alacant, la Federación de Fogueres, tiene contratado a lo que llaman el estilista, en este caso lleva muchos años, Miguel Ángel, lo hace de maravilla, y él tiene que estar siempre a disposición para peinar y maquillar.
En
el caso de Alacana, y son seis y la belleza. Y cuando tienen un acto, pues, oye, Miguel Ángel, ahora
sí,
vamos,
sí,
oye,
claro.
Saca la brocha, pone, o le arregla el moño, pero es que es un gasto.
Sí, sí.
Eso, ¿ves? Pero esos detalles sí que es un gasto. Pero por lo que es trajes y demás, o digamos invitaciones, comidas,
sí, cada uno
claro,
lo que...
ella se quiere poder regalar a cada una lo que le dé la gana, como si quiere una pulserita, como si quiere ir a comprarse un bolígrafo
claro.
En los chinos, ¿me
pues
entiendes?
Sí,
son todas
sí,
100.
Sí. Es verdad. Y Julio, ¿desde cuándo se utiliza el nombramiento de fallera mayor? ¿Se le conocía antes con otro nombre?
Pues
¿conoce
sí.
El nombre de fallera o tuvo antes otro nombre?
Pues antes tuvo otro nombre. Yo, mira, estos días me ha tocado a mí colaborar y lo he hecho muy contento en una exposición muy bonita que se inauguró pasado jueves en el Corte Inglés sobre patrimonio de la humanidad y me ha tocado pues, las falleras mayores. Y he seleccionado en mi libro las imágenes desde la primera hasta la última. Bueno, ahí se puede ver la evolución. En la primera, el antecedente de fallera mayor es el año 1929 y lo tiene un nombre y apellidos que se llama Pepita Samper. Y hay que aclarar esto porque hay gente que cree que fue fallera mayor. No. Pepita Samper fue Miss España y la nombra le conocía popularmente por Señorita España. Y ella, oye, guapísima, guapísima, Pepita Samper.
Sí, tenía
y
mamá.
Pepita Samper iba a París y esas cosas que nos llegan de los certámenes de belleza, pues ya pasaban entonces. Y Pepita Samper, si era guapa por fuera, era guapísima por dentro. Y por ser tan, por ser en su sitio... pues no salió elegida Miss Mundo, que era el título. Y Valencia reaccionó, y cuando llegó Pepita Samper le hicieron un recibimiento de maravilla. Laura Penal entonces le hizo un homenaje en la casa en el Salón de Reina, como se hace la presentación de la fallera mayor. Entonces el Comité Central Fallero, que se ve que era el 29, dijo, oye, tenemos que buscar una figura de una mujer que nos represente, igual que se buscó un cartel, que se buscó a José Segreyes de Albaida, el mejor ilustrador que había, o al Maestro Serrano para hacer componer el fallero. Y en el año de 30, en la Feria de Julio de 1930, se elige la primera, que no se llama fallera mayor, se llama Reina Fallera, que era Angelita Algarra, de la plaza, por votación popular, de la plaza del Negrito de Valencia. Pero en el 32... esas 31 acaban fallas y el 14 de abril viene la República. Entonces no van a nombrar a una reina.
Claro.
Todo lo que huela real lo quitan.
Pues
y
sí.
Entonces se llama Belleza Fallera, como se llama ya en Alacant. Que hay que, y no hay que olvidar que en el 32 hay dos falleras mayores. Dos. Cruz y Consuelo. Porque se hace por votación y hay un empate.
Y la
primera vez que se nombra fallera mayor de Valencia es en 1933, que es doña Leonora Aznar, guapísima. Y luego ya ese título ha seguido hasta nuestros días.
Y Julio, la más antigua que la fallera mayor no era la Regina de los Juegos Florales.
Sí, señora, muy bien. Y la Regina de los Juegos Florales, Es desde el año 1878-79, por ahí, año arriba, año abajo, pero mire si tiene años, y era más importante socialmente la rechina del short floral que la fallera mayor. La fallera mayor
debió...
a nivel popular, y de hecho en los años 40 y pico, pues a una que había sido rechina de short floral, luego la hacen fallera mayor, por ejemplo, Amparo Casanova o Victoria Noguera, que fue del 50. Pero se fue casi justa poniendo, pero y la presentación de la fallera mayor tal cual la conocemos ahora, porque les ponían la banda en el salón de fiestas de, cuando se elegía democráticamente, popularmente, eran viveros. En el teatro principal, la primera que se le puso fue a Filomena Montoro en 1936.
¡Caray! ¡Qué memoria!
Y en el año 36, que se pelearon todos ahí en el teatro principal, porque también era por votación popular. Lo que pasa ahora, que a veces no sale una, pues lo mismo pasó. Y luego... se dice, bueno, hay que hacer un acto parecido o un acto de exaltación de la fallera mayor. Y es en el año 1948, cuando siendo fallera mayor, María Julia Martínez Vallejo, se copia, pero al milímetro, se calca el acto de exaltación de los Juegos Florales. Se emplea la misma música, que era del maestro Rodrigo, en el homenaje a Sagunto. Se emplea la misma silla, la cadira d'or. Se sentó la rechina de short floral, se sienta la fallera mayor, los municipales de Gran Gala, y se busca a un mantenedor. Y buscan a una persona que entonces estaba de moda, que era charlista, Federico García Sánchez, que el señor, que tiene una fama de dar charlas, que estaba dos horas, estuvo de mantenedor de la fallera mayor hora y media.
Caray.
Pero se copia, y desde ahí es donde se hace, que dice, pero la rechina floral, socialmente, antes tenía, es más antigua, por supuesto, y socialmente... pues tenía, a lo que era más repercusión que la fallera mayor. La fallera mayor empieza a tener toda su fuerza.
¿Y a qué crees que se debió que la fallera alcanzara más renombre? El renombre, la fallera
¿por
mayor.
¿Por qué tuviera? Porque, claro, se traduce, las fallas crecen enseguida muchísimo. Es un cargo importante que representa a Valencia. Entonces la figura de la fallera mayor coge una fuerza tremenda, como coge la propia fiesta de las fallas. Las fallas no eran la fiesta más importante.
Claro.
Valencia era el Corpus, era la Feria de Julio.
Sí,
las fallas es el más posterior. Pero ahí no hay que olvidar, por eso el patrimonio es de todo, por ejemplo, el gran trabajo que hicieron la Asociación de la Prensa de Valencia, que en los años veintitantos iba a Madrid a promocionar la fiesta fallera. Y se aprovecharon, que entonces estaban en marcha ya los trenes, que era una sociedad que se... para montar los trenes falleros. Y allí se iban periodistas de Valencia a Madrid, vísperas de falla, para promocionar, regalaban naranjas, que es lo que tenemos siempre más a mano, y se montaban esos trenes falleros que empezaron a traer los primeros turistas desde Madrid, desde Zaragoza o desde Barcelona.
Y Julio, ¿tuvieron alguna vez los reinados en armonía, las juntas, la fallera y la de los Juegos Florales, la rechina?
Sí, siempre ha habido muy buena relación, aparte que algunas...
O sea, que eran las dos el mismo año.
No. Bueno, una
no,
la rechina...
No, yo me refiero si llegó un momento, en algún momento estuvieron las dos. No.
Porque, por ejemplo, la que repitió, que fue rechina, fallera mayor, fueron años diferentes, Amparo Casanova o Victoria Noguera, pero... siempre había una cordial relación. De hecho, la rechina short floral, la fallera mayor asiste a la exaltación de la, o sea, de la noche de los Juegos Florales, aunque este año ha pasado una pincelada, pero no es culpa de ella. Y la rechina short floral, si lo rapen, fíjate que le regala a la fallera mayor el día de su exaltación lo más bonito que lo pueden regalar. Son bonitas las flores, pero es que pone a sus pies nuestra real señora. O sea,
claro.
La relación ha sido estrechísima siempre. Lo que pasa es que a nivel de popularidad una fallera fue creciendo.
Claro.
Y la de rechina de short floral serán para actos puntuales, la noche de short floral y algún otro acto importante de los Rapena, pero la fallera mayor luego... Es que las falleras han sido, deben ser y deberían seguir siendo embajadoras. Es la mejor embajadora que tiene Valencia.
Claro, es lo que representa a Valencia.
Para
claro.
ferias de turismo, para promociones, pero eso ya en los años 30, 32,
claro.
Iban a Madrid, y ahí en las fotografías del libro de la Fallera Mayor tengo cuando estaban en el Círculo de Bellas Artes, y estaban personajes importantísimos, como en aquella época era Les Rus, o
sí,
eran
sí.
personajes históricos. Quiero decir que siempre han sido embajadoras. Y de hecho, yo que sé, año 88 se inaugura, además hay una anécdota, la línea de la... De vuelos de Valencia y Ámsterdam, invitan que vaya a la inauguración la fallera mayor, Marta Querol, cuál es el follón que se monta, que al pasar todos los controles de seguridad, claro, con tanto metal, aquello parecía...
Se tenía que desprender.
La fallera mayor se metió en el 33 mismo, se inaugura la desaparecida ahora estación de Aragón, que da nombre, claro, al puente de Aragón. ¿A quién llevan? Pues a la que era fallera mayor ese año, que era Eleonor Aznar. O en el 34, que viene doña Vicentita, o el 35, de Vicentita Montoro, por la Vuelta Ciclista, acaba en Valencia, la Vuelta Ciclista de España, ¿y quién está dando el ramo de flores? Te digo, en el año 35, la fallera mayor de Valencia, que siempre ha tenido un papel muy relevante.
¿Y piensas que la Regina era una procedencia un poco más política, o no tenía color?
No, nunca tenía, pero siempre se solía elegir entre las señoritas de la burguesía valenciana. Ten en cuenta que cuando nacen los raperos, el show floral es en plena Renaissance, es el momento de importancia de la burguesía, que es el momento que en Valencia empiezan a surgir esos edificios modernistas tan bonitos de la calle de la Paz. Fíjate cómo hay un apellido que estamos repitiendo mucho, que era Casanova, que es lo que tenía Casanova, Colomer, que tenía esas casas tan bonitas ahí en la calle de la Paz. Por ejemplo, no hay que olvidar, y ahora volviendo otra vez a las fallas, la importancia que en los años 40 tuvo en toda la organización de actos, más de 45 o 55, una empresa valenciana, una productora, Cifesa, aquella que empezaba con el Micalet.
Claro, claro.
Y traían actores, actrices que estaban de moda, estarían aquí, ya había una relación muy directa, y también sirvió Cifesa, no lo olvidemos, para promocionar mucho las fallas. Y por eso muchos de sus familiares formaban parte, han sido fallas mayores, Casanova, Colomer, había otras familias también pues muy arraigadas en Valencia, como era la familia Treno, que también ha tenido su representante, el conde de Treno, que ha sido variedad. Ha habido una gran variedad desde falleras mayores, que lo han hecho de maravilla, las más sencillas, oye, otras que por ser aristocráticas no deben dejarlo de hacer de maravilla, y lo han hecho fabulosamente.
Claro que sí.
No tiene en eso ninguna condición. Yo te vuelvo a repetir, la que es fallera mayor se entrega en cuerpo y alma por Valencia y por las fallas. Y doy fe porque las conozco casi todas.
¿En qué año se creó la primera comisión?
Ay, ahí sí que me coges. ¡Ah! Pero tú piensas que estará a punto de los dos. Mira, la que se dice la más antigua en Valencia, y por eso llevan en su nombre, es San Miguel, Plaza Vicente Iborra, que se llama la Falla del Santix, y que en el corazón del barrio del Carmen, allí donde han puesto ahora el retén de los bomberos, allí, esa comisión. Ahí tenían el casal. Y tú calculas que deben estar la más antigua como comisión censada sobre 200 años. Yo creo que no llega ninguno todavía a los 200. Estarán.
¿Y el año que se crea la comisión también se hace la ofrenda?
No, la ofrenda es muy posterior. La ofrenda empieza en el 45-46. Precisamente este año se cumplen 75 años de que hubo una comisión de falla, que además este fin de semana ha tenido la visita de la imagen peregrina de Virgen de los Desamparados para conmemorar ese hecho. La falla entonces era San Vicente, falangista Esteve, ahora es San Vicente, periodista Zati, que su fallera mayor, ahora hace 75 años, cuando le regalan un ramo de flores, pues le sale del corazón. Ay, este ramo vamos a llevarlo a la Virgen, con la banda de música que la tenía al lado, porque está. Cogieron la calle San Vicente y a la Basílica, además cuando llegaron estaba cerrada. Abrieron luego, no hubo problema. Entonces, luego eso gusta, y luego ya es, creo que es con Amparo Garrigues, la que empieza ya la primera ofrenda, que ya la hace, la asume la Junta Central Fallera.
O sea, y
estará a punto de cumplir, pues ya casi los 75, pues dentro de dos años, los 75 años de la ofrenda. Dentro de dos años, un año. Y lo asumen. Y entonces, como eran pocas comisiones las que vienen a Valencia, entraban dentro de la basílica.
Ya.
Pero el arzobispo, que había entonces una bellísima persona, un santo, pero era muy riguroso, don Marcelino Laechea, no le gustaba que en época de fallas coincidía con Cuaresma. El próximo miércoles, por ejemplo, en Valencia empieza Cuaresma, la ceniza. Entonces eran mucho más rigurosas las normas y todo.
Sí.
Y llegaron a ponerle, porque ponía algunas trabas y que no se bailaran los paradores y todo, que don Marcelino hizo una gran labor social. El barrio de San Marcelino, pues lleva su nombre, gente que no tenía vivienda, gente
sí, sí,
a
sí.
través de la tómbola, que se recogía de forma divertida con esa tómbola tan popular en la Plaza de la Virgen, tú no la has conocido, los que ya tenemos años, que en aquella época que era difícil hacer pintada, le pusieron Marcelino Tombolero no quiere ser fallero.
Muy bien. Y ahora vamos a hablar, Julio, ¿a cuánto se remonta el librete de Falla y qué importancia tiene dentro de la fiesta?
Pues mira, el primer libre de Falla está escrito por uno de Sueca, con el maestro serrano Bernat y Valdoví. Y eso tiene un sentido, explicar a la gente lo que estaban viendo en la Falla. Aparte que se pongan el rotulito, era la forma también de explicar a la gente con humor, y de ahí nace la literatura fallera, lo que representaba la Falla. Y entonces surgen a raíz de eso pues numerosos poetas festivos, falleros. Yo siempre digo que el libre tiene mucha importancia, porque el día de San José por la noche lo quemamos todo, pero lo que se queda como recuerdo de un año de una falla es el libre.
Claro, claro.
Entonces el libre luego pues ha evolucionado muchísimo. El libre, por supuesto, de ser un libre que se hacía estándar, que solo servía para poner el programa de fiestas y recoger dinero de los comercios de los vecinos, pues luego se han hecho maravillas de libre que son una fuente importantísima de investigación, porque se hacen trabajos sensacionales. El año pasado, por ejemplo, el de la Jordana era una joya. A mí me gusta coleccionar, pero hay gente que tiene un piso dedicado, un señor que se llama José Castillo, que tiene un piso ahí en Ramón y Cajal, que no vive, pero es que si no hay mil libres, un día se afonará ese piso, se hundirá, los coleccionan. ¿Por qué? Porque son joyas, joyas. A mí me encanta tenerlos porque hay estudios, pues por ejemplo había la falla de la Albufera de Catarroja, hace estudios sensacionales de temas puntuales, se investiga de escritores, de autores, de arquitectura. El trabajo se hace ahora, aparte de explicar la falla, que es lo fundamental.
Julio, pues ya no nos está quedando tiempo.
¿Cómo se va? Yo estaría como Federico García
Sánchez.
Seguro
que estábamos aquí toda la mañana. pero se nos acaba el tiempo. ¿Se va a quemar el ninot que han hecho de tu figura?
Pues mira, esta noche depende.
Ah, ¿sí?
Porque si lo eligen premio Raga, que me haría muchísima ilusión, que es el niño más divertido del año, pues se salva. Eso se guarda luego en el Centro Comercial del Saler, que hay más de 30 niños, que a las historias se exponen. Se salva. Si no, pues oye, al bueno, fuego, pues, a que me purifiquen.
Pues que se salve, ¿no? ¿Y vas a estrenar indumentaria este año como nos tienes acostumbrados?
Pues poquitos modelitos. Austeridad. Te voy a decir por qué. No puedo... He engordado un poquito más año a año. El otro día puse mi traje favorito y al sentarme hizo crack. O sea, que no juego con eso. Que me voy a decir, a Julio no cambia. Pues como me dijo mi buen amigo Loro, lo que tienes que hacer es adelgazar.
Pues
y
eso.
Entonces tener más
pues
modelito.
Eso. Julio, las fallas son un tema inacabable. Y más aún, si quien nos habla de él es una persona tan apasionada y experta como tú. Muchas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos y que disfrutes de la fiesta lo máximo posible.
A disfrutarla. Todos, Carmen, tú, todos. A disfrutar las fallas.
Prometo que este año voy a tu casa.
La fiesta más grande del mundo, la fiesta más grande.
Pues gracias también a todos vosotros que nos escuchéis a través de 102.5 de la FM o desde nuestra página en internet. Sara Historio y Carmen Leinet os desean una gozosa semana. Y recordadlo siempre, sed felices y con espíritu fallero y pongámonos la manga corta, como dice Julio.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.